Ayer hubo segunda vuelta en Colombia, los dos competidores, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, pujaban por quién será el próximo presidente colombiano, y bueno, en las elecciones, según estoy leyendo acá el Tiempo de Bogotá, en las elecciones con mayor participación y al tiempo las más apretadas desde que se instauró la segunda vuelta presidencial en el año 1994, Abelardo de la Espriella se impuso por 247.000 votos sobre Iván Cepeda y, tras el preconteo de la registraduría, es el nuevo presidente de Colombia. Vamos a recibir a Mauricio Raufetti, que estaba con un ojo en el partido de Uruguay en el día de ayer y con un ojo en lo que sucedía en Colombia. Ayer, después del partido, me manda un mensaje: Guille, no sé si querés hablar ahora. Y la verdad que le tuve que decir: no, Mauricio, ahora no, dejemos para hablar mañana nos contás todo lo sucedido en Colombia, hablar ahora después del partido, por supuesto. Mauricio, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, si querés me sumo a la autoflagelación que venís practicando desde el comienzo del programa. ¿Puedo aportar alguna visión del partido Cabo Verde contra Uruguay? Podemos seguir, tengo media horita tranquilamente para hablar del partido de ayer.
No hay necesidad, ¿no? Concentremos en otros temas.
Vamos a aprovechar el ojo que tenía en Colombia y el otro ojo lo dejo cerrado.
Exactamente. Con una mirada, con un solo ojo. Entonces, hablemos entonces de este conteo preliminar. ¿Qué quiere decir esto, no? El presidente Petro ayer salió a decir que no, que hay que esperar, que todavía no se puede proclamar a De la Espriella como presidente. Los discursos ya dicen también de alguna forma lo contrario. Explícanos cómo funciona Colombia para que, si bien se da De la Espriella como presidente, todavía no se lo puede de alguna manera oficializar.
Claro, en realidad vos decías que hay segunda vuelta desde 1994, la constitución política se cambió en el 91, ¿no? Y a partir de ese momento aparece esa instancia de segunda vuelta y se funciona con lo que se llama un preconteo, es decir, es prácticamente un resultado automático, ¿no? Porque cierran las urnas y al poquito tiempo los colombianos saben cuál es el resultado. Lo más importante de esto, no ha habido nunca con este sistema un desfasaje entre el preconteo y el escrutinio, que es la contabilización o el conteo de votos que se hace posteriormente. Nunca ha habido un desfasaje. Petro ha medio abierto el paraguas desde la primera vuelta, porque la victoria de la Espriella en esa instancia ya hacía presagiar un resultado como el que termina dándose, y empezó a cuestionar, digamos, el sistema, algo por lo que él mismo fue a su vez criticado. Ahora, lo que están haciendo, dice, no hay ningún misterio, ¿no? No va a cambiar el resultado. 250.000 votos es una diferencia apretada. Cepeda señala que van a impugnar unas 33.000 mesas, que es un volumen importante de votos. Pero sería realmente no solo inédito, sino un poco insólito que con lo elogiado que es este sistema, un poco, digamos, a la inversa de lo que pasó, a la inversa digo por el signo ideológico, ¿no?, de lo que pasó entre Bolsonaro y Lula en el 2022, si se acuerdan, ¿no?, que sí. Bolsonaro cuestionaba un sistema que en el mundo se toma como ejemplo. Bueno, el sistema de conteo y el sistema de elecciones en Colombia no tiene ningún tipo de cuestionamiento. De lo que están preparando es una derrota digna, al igual que hizo Cepeda ayer en su discurso, ¿no? De alguna manera conciliador, pero diciendo vamos a estar en la oposición. Con nosotros se dialoga, dijo. No dijo vamos a estar en la oposición. Con nosotros se dialoga. Es decir, vamos a seguir acá, y ya está preparando a sus huestes para lo que es un cambio, ahora sí, de signo político radical en Colombia. Eso es en cuanto al funcionamiento del sistema electoral. Y te agrego algún datito que está bueno tener. La diferencia es de un punto porcentual. 49,6 para De la Espriella, un poquito menos de la mitad de los votos, 48,7 para Iván Cepeda. Uno, abogado penalista, el otro, filósofo, senador, uno sin ninguna experiencia política, el otro con 20 años de legislatura. El primero, que va a ser presidente de Colombia, Abelardo de la Espriera, sin aparato político, sin mayorías parlamentarias, obligado a hacer alianzas con la derecha, vamos a decir, más tradicional, que ahí sí puede llegar a tener, digamos, pie para tomar decisiones que tengan que pasar por el Congreso, y el caso de Cepeda, de alguna manera, manteniéndose en ese rol opositor. Votado 63% del padrón, es una votación, como decías, récord en Colombia, donde el voto no es obligatorio, y fue sí récord la participación, y por lo tanto, matemáticamente, también fue récord la votación de la Espriella, porque es una cuestión de matemática y de lógica pura.
Mauricio, y más allá de estos porcentajes, ¿no?, y de estos números, ¿qué es lo que dicen estos resultados como lectura para Colombia, para su sociedad, pero también qué lectura deja en la región?
Sí, yo creo que hay dos niveles ahí importantes, Yerezade, para compartir con los oyentes, porque se replica un fenómeno que empiezo por lo último, se replica un fenómeno que se está dando sistemáticamente, ¿no? Es decir, el descontento con un gobierno, sea cual sea su signo ideológico, lleva a veces a cambios abruptos. Y en los últimos tiempos en América Latina se repite un patrón discursivo que tiene que ver con el aumento de ciertos delitos, el aumento de la inseguridad y de la percepción de inseguridad, y esto lo digo específicamente por el caso de Chile que analizamos en su momento. ¿Y eso a qué lleva? Lleva a que esta forma de presentarse de candidatos, como se les suele llamar, outsiders, porque verdaderamente este hombre no viene de la política, y eso es una gran duda que se genera de cara al futuro de un país con una gravitación impresionante en el continente, porque es el principal productor de cocaína, es el centro neurálgico de lo que es el narcotráfico en la región, ¿no? Es decir, están Colombia y México, son los dos países más importantes en esta materia, sin lugar a ninguna duda. Y entonces, lo que termina pasando es que en medio de esa insatisfacción, a veces no solo por cuestiones de seguridad, en el caso de Petro, si bien hay números que le dan bien, por ejemplo, el de desempleo, hay cuestionamiento a lo que fueron sus intentos de reformar el sistema de salud. Muchos colombianos no están de acuerdo con su visión contraria a las energías fósiles. Es un gobierno que tuvo además muchos altercados internacionales que tensaron la relación con socios importantes de Colombia, como el caso de Ecuador y Estados Unidos. En definitiva, se termina dando un resultado, Guille Yerezade, que vuelve a poner a Colombia en el bando, porque ya a esta altura podemos hablar de esa manera, de los aliados de Donald Trump, ¿no? Si nosotros recorremos rápidamente la región, veremos que hay una mayoría importante de gobiernos, de presidentes, y sobre todo en las últimas elecciones, América Latina se ha alineado detrás de este discurso toma el eje de la seguridad con esa influencia innegable que ha tenido el llamado modelo Bukele de mano dura, con todo lo que ha implicado, ¿no? Además, ¿no?, un estado de excepción, concentración de poder, elecciones indefinidas, en fin, todo lo que sabemos que esos modelos conllevan. En el caso, me decías, ¿qué significa para Colombia? La primera lectura, un tanto obvia, es que es un país partido en dos, ¿no? Hay una polarización absolutamente innegable, con una parte de la población que termina votando a un hombre que, esto puede parecer anecdótico, pero no lo es, a un hombre que utiliza, a pesar de ordenanzas en contra de esa decisión, se apropia de la camiseta de la selección colombiana, un hombre que hace el saludo militar, hace la veña permanentemente, a pesar de que no tiene nada que ver con los militares, un hombre que ha señalado que va a construir megacárceles, que va a luchar contra lo que queda, digamos, de las guerrillas, que son grupos de narcotráfico que tienen a buena parte del país bajo su dominio. Colombia es un estado en donde es un país en donde el Estado no está presente en todo el territorio desde hace décadas, porque ocurre que estos grupos, que primero eran guerrillas con una ideología determinada, se terminan convirtiendo en grupos que se financian con el tráfico de drogas, la minería ilegal y otros negocios ilícitos, y el resultado es que el gobierno de Petro queda marcado por el fracaso de ese programa llamado Paz Total, que él propuso, con el cual ganó, además, buscando llevar a la mesa de negociaciones no solamente a los grupos guerrilleros, sino a otras bandas armadas para tratar de bajar los niveles de violencia históricamente altos en Colombia, ¿no? Fracasó, y ese fracaso derivó en una crisis de seguridad que tiene a muchos colombianos de todos los sectores, ¿no? Verdaderamente muy desconformes. ¿Qué es lo que se viene ahora? Porque con todas estas promesas, más allá de que para la segunda vuelta de las primarias se corrió mínimamente hacia el centro, con un discurso un poquito con menos decibeles de los que tenía en la primera vuelta, bueno, él ha dicho que va a fortalecer las Fuerzas Armadas, que va a fortalecer a la policía, ya los calificó de héroes. Se viene, o por lo menos intentará que sea así, un gobierno de mano dura, como se dice habitualmente en nuestra región, ¿no?
Eso te quería preguntar, porque en esta cuestión de país dividido, ¿no? En dos mitades, con una mitad que es la que perdió, que no está dispuesta a irse a su casa tampoco y a guardarse y a esperar que pase 5 años, ¿no? Está dispuesta a de alguna manera a ejercer la oposición, ya sea en el Parlamento, ya sea en las calles, en manifestaciones quizás, y de las pilas promete mano dura, ¿no? En ese sentido también.
Sí, a ver, de las pilas asume en agosto. Los partidarios de Cepeda buscaron ayer, evaluaron ayer, se habló ayer en los medios colombianos de la posibilidad de que hubiera manifestaciones. La cuestión es que manifestarían contra la organización de las elecciones, contra el sistema electoral, contra el propio gobierno actual, porque en definitiva es el responsable de la organización de las elecciones. Ayer Cepeda hizo un llamado a la calma, porque yo creo que en el fondo sabe que el resultado ya está muy difícil de revertir, y de la Espleda va a empezar a actuar como presidente electo, va a ocupar ese espacio, va a ocupar el espacio mediático, pero también va a ocupar el espacio político, empezando con reuniones con los bandos parlamentarios, por supuesto con las fuerzas de seguridad. En definitiva, lo que va a haber es un proceso en el cual Cepeda va a tener un papel fundamental, que es el de evitar que se produzcan confrontaciones, ¿no? Confrontaciones que, la verdad que es difícil pensar que eso ocurra cuando los líderes hacen un discurso moderado, muy atenuado, si se quiere, como el de Cepeda, ¿no? Lo del escrutinio, que explicamos al comienzo, es importante porque en definitiva va a convalidar un resultado, pero hay que atender al llamado que hizo ayer el senador Cepeda de moderación, de esperar el escrutinio para así reconocer los resultados. Y no olvidemos algo muy importante: él, a diferencia de Petro, sí reconoció que ese llamado preconteo, conteo preliminar de votos, termina dando una ventaja a su rival, ¿no? Es decir, está preparando el terreno y, por lo tanto, yo creo que por ese lado, Guille, hay una actitud muy responsable de parte del candidato oficialista, porque sea cual sea el resultado definitivo, de lo que convaliden los jueces electorales, en definitiva, dejando las cosas en la mejor de las situaciones posibles, porque lógicamente, si nosotros miramos los números y decimos 250.000 votos de diferencia, puede ser mucho para un padrón de 40, puede ser poquito, perdón, para un padrón tan grande como 41 millones de electores, pero cada uno de ellos tuvo casi 13 millones de votos, son 13 millones de personas que están en bandos opuestos y que tienen visiones encontradas, ¿no? Y lógicamente la desazón entre esos casi 12.000, un poquito más de 12.800.000 personas que votaron a Cepeda, era palpable ayer, ¿no? Cuando los medios pasaban, digamos, entre sus seguidores, era visible. Ahora se viene este compás de espera, las impugnaciones, y ese cambio, digamos, en el rol de un hombre cuyos antecedentes son esencialmente los de un abogado penalista que ha defendido figuras muy controvertidas, ¿no? Con una conclusión, yo creo que inequívoca a esta altura, de que América Latina ha dado un viraje clarísimo hacia gobiernos, ya no hablemos de signo político, hacia gobiernos cuyo principal eje discursivo es el de la seguridad, el de la mano dura, ¿no? Ahí hay algo que evidentemente se ha permeado en nuestras sociedades y que explica un fenómeno que es transversal a la región. Veremos los próximos días cómo se da, veremos qué pasa en Perú, donde también...
Sí, antes de ir a Perú, Mauricio, quería consultarte, porque deslizaste en un momento el hecho de esta relación, ¿no? Esta ventana que se abre de que Estados Unidos tenga un nuevo aliado en la región, con este cambio de signo más allá de lo político, ¿no? Con esta derecha que vos recién mencionabas, ese cambio y ese... correlato no, pero digamos como que se va cambiando, digamos, a nivel de América Latina. Y en ese sentido, ¿cómo queda Uruguay, no? O sea, ¿cómo pueden llegar a ser las relaciones de acá en más con este nuevo gobierno en Colombia?
Bueno, algo que no se ha dado, por más que Estados Unidos lo está buscando, no se ha dado en los hechos, quiero decir. Estados Unidos lo está buscando con este proyecto llamado Escudo para las Américas, que es un esquema de lucha por la fuerza policial militar contra el narcotráfico, al que se han empleado 17 naciones del continente, pero todavía no hay una coordinación, llamémosle así, entre los países que determine la formación de un bloque. Lo que hay es un alineamiento discursivo, ideológico, sí, pero sobre todo discursivo. Y evidentemente hay una tendencia que se va consolidando, digamos, o se va, más que consolidando, se va viendo a medida que avanzan las elecciones. Siempre ponemos los mismos ejemplos, ¿no? Ecuador, el caso de Chile, con todos los problemas que está teniendo, casi una caída de popularidad gigantesca, lo que ha pasado en Honduras, El Salvador, ahora Colombia, Keiko Fujimori ya prácticamente con 99.9% de las actas es la presidenta electa de Perú, entonces con un discurso similar, ¿no? Entonces, en definitiva, y más allá de que todavía faltan esas décimas de porcentaje y el escrutinio en Colombia, lo que estamos viendo es eso, un alineamiento discursivo. Vos me decías cómo queda Uruguay. Bueno, Uruguay no está alineado con, porque históricamente no ha estado alineado más allá, repito, de lo discursivo, de discursos que podían coincidir, por ejemplo, en foros como el Mercosur, o en la CELAC o demás, no ha estado alineado en cuanto a sus decisiones con uno u otro país. Es decir, yo no veo aquí que, por ejemplo, pueda producirse una política de un bloque que aísla a países que tienen un signo ideológico diferente. No hay ninguna señal de que eso esté pasando con Uruguay ni con otros países. Bueno, obviamente que con Brasil y México eso sería muy difícil, porque son países gigantescos, con una gravitación completamente distinta a la nuestra. Pero no hay ninguna señal que haga pensar en que Uruguay no pueda seguir comerciando con los países de la región y manejándose con la misma soltura que lo ha hecho en los últimos años, nosotros también habiendo cambiado de partido en el gobierno, ¿no? De partidos en el gobierno durante los últimos 20 o 25 años, en algo que es absolutamente normal para nosotros, sano para la democracia. Nosotros tenemos, creo que, el respeto de la región porque somos un país con muchísima estabilidad institucional, ¿no? Entonces, en definitiva, Uruguay no es un país que tenga tenga en su, en el signo ideológico del partido que gobierna un factor que lo asocie ni que lo separe del resto de la región.
Mauricio, nos tenemos que ir, pero en una frase, ¿no? Deslizaste Perú, situación incambiada todavía, por lo que sé, no se ha proclamado a Keiko Fujimori como presidenta, no, ni a Roberto Sánchez, y sucedió algo en Suiza el viernes, algo que sea relevante de contar en una frase, porque estamos atrasadísimos.
Mira, yo te lo resumo así. Estás hablando de Irán, Estados Unidos, ¿no?
Exacto.
Bueno, porque si no, nos vamos lejos y entre Cabo Verde y Suiza quedamos mareados. lo que estamos viendo es un acercamiento de las partes, Estados Unidos e Irán acercándose, pero también estamos viendo una serie de escaramuzas que en lo militar generan dudas, ¿no? Lo importante, hay un acercamiento que estamos siguiendo y que, por supuesto, en el momento oportuno vamos a analizar a ver si hablamos en definitiva de que este conflicto se encamina a su finalización o si, por el contrario, hablamos de un compás de espera de mucho más de los 60 días que están.
De hecho, el fin de semana, el sábado, Irán resolvió cerrar el estrecho de Hormuz justamente por un ataque de Israel contra Hezbollah.
Sí, contra el Líbano. En el Líbano. Sí. Lo que termina ocurriendo es que anuncian que lo cierran, después se anuncia que siguen pasando barcos, después anuncian que lo cierran. Esto lo vamos a experimentar durante las próximas semanas permanentemente, porque son las formas de presión que cada uno tiene para poder llegar a un acuerdo que le sea lo más beneficioso posible, ¿no? En definitiva, tiene mucho que ver con eso. Si nosotros miramos la reacción de los mercados, que para mí son un termómetro que le erra bastante poco, siempre lo digo, en Asia los mercados cerraron bastante al alza, lo cual quiere decir que hay una visión de que poco a poco, se van acercando las posiciones entre Irán y Estados Unidos. El frente de Israel, Hezbollah, no va a terminar así nomás, ¿no? Creo que tanto Irán como Hezbollah lo tienen claro.
Mauricio, gracias por estos minutos. Vamos a volver a hablar el miércoles probablemente, así que bueno, ahí tendremos más tiempo para explayarnos de este o de otros temas.
Y no vamos a hablar de fútbol.
Exactamente. Te mandamos un abrazo.
Abrazo grande.